Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes en este viernes 7 de marzo, fiesta de dos santas mujeres, Perpetua y Felicidad, dos madres de familia mártires. En la víspera del Día Internacional de la Mujer, no está mal tener como modelo a dos mujeres que entregaron su vida por Cristo. Y nos vamos ahora a Melilla, de la mano de mujeres y hombres que están viviendo una situación muy complicada.
De Colombia, la situación de nosotros, teníamos nuestros negocios en Colombia, desafortunadamente nos tocó venirnos para acá a buscar otra opción porque nos estaban extorsionando y por eso yo me vine primero pues para llegar al CETI y llamé a mi esposa. Supuestamente entrábamos hasta la última entrada era hasta el 28 de febrero, ella llegó el 27 y no la dejaron ingresar. Nos mandaron para la frontera, de la frontera la policía nos mandó para el CETI, el CETI para la frontera, entonces nos han tenido para allí y para acá.
Es el testimonio de una de las 14 personas, 5 jóvenes de Mali y el resto de Venezuela y Colombia, 4 de ellas mujeres que se encuentran atrapadas en Melilla, en situación de calle, habiendo improvisado un pequeño asentamiento en las inmediaciones del CETI. Sin ningún tipo de asistencia, ni acceso a los servicios mínimos, ni un baño, para que nos hagamos una idea. Y algunas de ellas requieren incluso asistencia médica. ¿Y todo ello por qué? Pues porque al parecer, debido al cambio en el sistema de citas de asilo, antes presencial y ahora de forma telemática, las personas solicitantes obtienen un resguardo de cita que el CETI, el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, no está admitiendo. Es decir, una falta de coordinación entre administraciones que está provocando la vulneración del derecho al asilo y una deshumanización de nuestras instituciones. Desde la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Málaga publicaban esta semana un comunicado informando del hecho, mostrando su preocupación y su cercanía a las personas que están sufriendo esta situación. El jueves por la noche, anoche, tras la tormenta que había sufrido la ciudad de Melilla, la policía los trasladó a una pensión, pero solo para esa noche. Esperamos y deseamos desde estos micrófonos que pronto se solucione y que la persona esté siempre por encima de la burocracia. Es doloroso que en la época de la inteligencia artificial sea la inteligencia humana la que se separe del corazón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Pues qué alegría escuchar al Papa Francisco desde el hospital, aunque sea con la voz tan cansada, ¿verdad? Es un audio que difundía el Vaticano y, por supuesto, seguimos rezando por él. Toda la Iglesia está en ello. Y con esta buena noticia, pues damos las buenas tardes a nuestra estudiante de comunicación, Ana Fernández, que nos trae los titulares de los próximos días. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Encarni.
Últimos días para inscribirse en el curso bíblico del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo sobre el jubileo.
El lunes que viene, día 10, es el último día, así que no dejen para mañana la inscripción. Año de gracia y esperanza, el jubileo en la Iglesia es el título y se desarrollará los miércoles del 12 de marzo al 7 de mayo en el Salón de Actos del CESET, de 6 a 8 de la tarde. En diocesismálaga.es tienen todos los datos y el enlace al formulario de inscripción.
La Vicaría para el Laicado convoca al tradicional retiro de cuaresma para laicos.
Tendrá lugar el próximo sábado 15 de marzo, desde las 10:30 de la mañana a las 1 del mediodía en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga. La meditación correrá a cargo del sacerdote Guillermo Tejero, coordinador del año jubilar en la diócesis de Málaga. Están invitados todos los laicos de la diócesis, las parroquias, movimientos, asociaciones y delegaciones.
Los días 15 y 16 de marzo, el Colegio Juan 23 de Estepona acoge la convivencia interparroquial de Cuaresma, organizada por la Acción Católica General en Málaga.
Una convivencia inolvidable para profundizar en el tiempo de Cuaresma. El lema escogido para los más pequeños es el gran circo de la vida y para los estudiantes de secundaria es la magia del Monte Tabor. Las inscripciones en diocesismálaga.es.
Y una última cita para esta misma noche.
A las 8:30 de esta tarde tiene lugar el próximo Adoremus, cita de oración organizada por la Delegación de Infancia y Juventud. En esta ocasión tendrá lugar en el seminario, con motivo de la campaña del Día del Seminario, y se rezará de forma especial por los seminaristas y las vocaciones al sacerdocio.
Pues muchas gracias, Ana. La semana que viene más.
Más y mejor, gracias.
Pues la próxima convocatoria es para hoy mismo y nos la proponen desde la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, os invitamos a una vigilia de oración a las 7 de la tarde en la parroquia de Estela Maris con el lema «Por la dignidad de las mujeres, trabajo decente, derecho, no privilegio». El 8 de marzo es un recordatorio constante de la lucha de las mujeres por la igualdad en la sociedad y en la Iglesia, como pone de manifiesto iniciativas como la revuelta de las mujeres en la Iglesia. Desde la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente denunciamos la desigualdad, explotación y precariedad que afectan especialmente a las mujeres en el ámbito laboral. En este año proponemos acciones concretas para combatir fundamentalmente la economía sumergida y mejorar la vida de las trabajadoras. El 8 de marzo es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la justicia social. Como ha expresado el Papa Francisco al convocar el jubileo 2025 bajo el lema Peregrinos de Esperanza, estamos llamadas a redescubrir la fuerza transformadora de la fe y la esperanza. Sigamos luchando por un trabajo decente para todas las personas y una sociedad donde nadie sea invisible.
Es momento de recordar a tantas mujeres que viven en la precariedad, que son pisoteadas y que no tienen voz porque nadie las escucha. Va por ellas, este Día Internacional de la Mujer. Y seguimos hablando con mujeres, pero ahora con madres de seminaristas y con padres también. El domingo 16 de marzo estaremos celebrando el Día del Seminario. Cada año se celebra en el domingo más cercano a la fiesta de San José, que es el patrón de los seminarios. Bueno, pues el viernes que viene los escucharemos a ellos, a los formadores y a los seminaristas, pero este fin de semana les hemos querido dar voz a las madres y a algún que otro padre. Ya el domingo pasado escuchábamos a Conchi Jiménez, madre de Daniel, que nos explicaba así cómo ella intuía la vocación de su hijo desde que nació.
Que nació tan prematuro, con tan solo 700 gramos de peso, imaginaros. Tuve la certeza en mi corazón de que Dios tenía algo preparado muy grande para él. No sabía exactamente lo que sería, pero con los años veía en él una sensibilidad especial, un corazón generoso y una fe que iba creciendo con los años. Hoy en día es un joven con unos valores increíbles, con una madurez poco común hoy en día para los niños de su edad. Después de 2 años en el seminario mayor, veo cómo va creciendo su vocación y eso a mí me llena de alegría.
¿Y cómo recuerdan ese día en que sus hijos les dijeron que se iban al seminario? Florencia y Manuel Carrasco son los padres de Cristian Carrasco Sánchez.
Oh, lo recuerdo como un día feliz y alegre, porque realmente siempre ha sido el sueño de mi hijo desde chiquitillo, entrar al seminario y ser sacerdote.
Ese día realmente pues no me pilló para nada de sorpresa, porque ya de muy pequeñito lo tenía muy, muy claro. Entonces fue un día que, pues sí, fue un día feliz, porque ya veía que realmente pues iba a dar ese paso tan importante.
Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Que cambie todo, pero no el amor.
Y es que a veces podemos soñar sobre cómo será la vida de nuestros hijos, sobre su futuro. Pero la madre de Álvaro David de Vera, Beatriz de Vera, tiene claro lo realmente importante en ese sueño.
Bueno, pues en nuestra familia la verdad que no hacemos un recorrido de lo que queremos para nuestros hijos, salvo una cosa muy concreta, y es que queremos que vivan cerca de Dios, que tengan buena formación como cristianos, que vivan su fe y que gracias a este camino recorrido, con la ayuda de Dios, puedan ir al cielo y gozar con Dios para siempre. Ese es el sueño que tenemos para cada uno de nuestros hijos. Pero a nivel personal, bueno, pues que cada uno siga con su libertad lo que quiera.
Las madres, mejor que nadie, conocen o conocemos los dones de nuestros hijos y sus limitaciones. Con quienes estamos hablando, con estas madres, saben además cuáles son y cuáles de esos dones les ayudarán a ser buenos curas.
Pienso yo, pues, primero, la espiritualidad que tiene. Después, la cercanía que tiene hacia la gente, el cariño que transmite la persona cuando habla con ella, cuando vamos, y sobre todo su alegría. que es la alegría en persona. Desde que se levanta hasta que se acuesta, está siempre con la sonrisa y es una persona muy positiva.
Bueno, pues mi hijo es muy polifacético, tiene muchas cualidades, pero quizás destacaría dos. Uno, su capacidad de escuchar y de empatizar y ponerse en los zapatos de las personas. Y de la mano de esta cualidad, también la de ser muy buen amigo de sus amigos, que siempre pueden contar con él a las duras, a las maduras, aunque piensen diferente, aunque todos los aunques, ¿no? Y estas dos cualidades creo que son buenísimas para el sacerdocio. Y luego también que es un hombre piadoso, que reza y que lucha.
¿Qué significa para ellas ser madres de un futuro cura? Y o para ellos, porque escuchamos también a Ismael Salas, el padre de Ismael. La mamá, Antonia Luque, falleció hace unos años, pero Ismael sabe que no está solo, que Antonia también está presente.
El futuro de mi hijo, como todos los padres, queríamos lo mejor para él. El camino que cogiera fuese feliz. Ser padre de un cura para mí es un orgullo, porque estás entregando a tu hijo a Dios para que siga los pasos de su hijo Jesús, ayudando al prójimo a cambio de amor. Su madre es la que lo guía desde el cielo, con pena por no poder estar a su lado, pero a la vez feliz por ver a su hijo coger camino hacia Dios, que es donde está ella. Muy buena persona, con corazón puro, humilde y alegre, de darlo todo por la felicidad de los demás.
Yo creo que todas las madres lo que procuramos es estar siempre al lado de nuestros hijos y estar disponibles para lo que necesiten. Hombre, también rezando más, pidiendo más por él, por la firmeza en su futura vocación, pendiente de sus cosas, sin agobiar, y seguir queriéndole mucho. Esta es la clave, ¿no?
Y a las madres de aquellos jóvenes que se estén planteando la posibilidad de ser sacerdotes, ¿qué les dirían?
Porque no tengan miedo, que si realmente lo que quiere su hijo, que lo que tiene ella, que apoyarlo, animarlo y estar cerca de él, y siempre estar a su lado.
Pues les diría que el Señor ha pensado en sus hijos desde siempre, desde toda la eternidad, en ese camino para ellos, y les ha llamado cuando han tenido la edad de apreciarlo y de verlo. Y que el Señor nunca se va a dejar ganar en generosidad, o sea que nuestros hijos cuando sienten esta llamada responden bien y dejan todo. Pero es que el Señor les va a dar 100 por 1 de lo que aparentemente dejan. No es una pérdida, es una ganancia. Y luego pensar que, bueno, que no están solos, que tienen la gracia del sacramento que reciben. Y también decirles que los hijos vuelven a Dios porque son de Dios. Nosotros los gestionamos un tiempo, pero los hijos fundamentalmente son un regalo de Dios. Los amamos muchísimo, los queremos muchísimo, pero no nos pertenecen.
En la actualidad son 13 los jóvenes que forman la familia del seminario. Han conocido un poquito más a Conchi, Ismael, Florencia, Manuel y Beatriz, madres y padres de Daniel, Ismael, Cristian y Álvaro. La semana que viene celebramos el Día del Seminario y pedimos de forma especial por los jóvenes que se preparan en el de Málaga, por esos 13 jóvenes y formadores, para que sean pastores buenos que dan la vida por las ovejas.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos adelante hablando de jubileo. Este fin de semana se celebra en Roma el jubileo del mundo de los voluntarios, del mundo del voluntariado. Y hemos invitado a dos mujeres voluntarias para que nos hablen de lo que significa para ellas la misión que desarrollan. Teresa Aranda es miembro de la Caritas Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en el barrio del Perchel. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Encarni. Pues para mí ser voluntaria de Caritas es tratar de llevar el Evangelio a mi vida, estando cerca del hermano más pequeño. En la sociedad actual, en la que los más débiles son ignorados, incluso menospreciados, creo que mi deber como cristiana es todo lo contrario, no darles la espalda a estos hermanos, no contribuir a lo que la sociedad trata de hacer con tantas personas desfavorecidas, sino trabajar en la medida de lo posible en cambiar eso, dándoles voz y visibilidad, que en definitiva es trabajar en construir el reino de Dios. A mí, trabajar con Cáritas me ayuda a conocer realidades que de otra forma igual pasarían desapercibidas porque estaría metida en mi día a día y las pasaría de largo. Me permite acercarme a esos hermanos, acompañarlos en su vida y tratar de ayudarlos en sus circunstancias. Yo en concreto en mi voluntariado trabajo con mujeres migrantes que han tenido que abandonar su país para dar una vida mejor a sus familias. Y me siento una privilegiada por la forma en que ellas comparten sus vidas con nosotros, sus vicisitudes, sus historias, y por cómo Dios se manifiesta en ellas, en sus vidas, en sus rostros. Para mí es una forma de acercarme a Él.
Gracias, Teresa. Hemos invitado también a Merche Vega. El pasado mes de diciembre recibió en el Teatro Cervantes el Premio Voluntaria del Año concedido por el Ayuntamiento de Málaga. Es feligresa de la parroquia de Santa María de la Amargura. Muy buenas tardes, Merche. Una vida larga de voluntariado la tuya, ¿no es así?
Buenas, Encarni. Un saludo para ti y para todos los oyentes de COPE Málaga. Pues mira, mi vida de voluntaria ha sido larga. Empecé en la cuarta planta del materno infantil en oncología, acompañando a niños con procesos oncológicos. Posteriormente estuve unos años en el teléfono de la esperanza, pues donde vi planos de jóvenes con problemas, suicidas, adicción, otros planos de sufrimiento muy diferentes. Y estoy realizando actualmente mi labor en la Fundación CUDECA, acompañando a pacientes y a familiares al final de la vida, en procesos oncológicos o bien de ELA. Y bueno, como cristiana, para mí ser voluntaria ha sido una oportunidad para ver el rostro de Cristo en cualquiera de los planos donde he trabajado estos veintitantos años que llevo siendo voluntaria. Ver a madres como María con el corazón desgarrado, con hijos con problemas, con enfermedades tanto oncológicas como adicciones, como hijos que se han querido suicidar, ese desgarro de madre, ese sufrimiento en silencio y esa entrega incondicional a su hijo, a mí me ha presentado siempre la figura de María y me ha dado mucho respeto. Por otro lado, también ver a los en todos los enfermos y en todos los planos de sufrimiento que he podido tocar, ver el rostro de Cristo, ¿no?
¿Y cómo te planteas vivir este fin de semana, este jubileo del mundo del voluntariado?
En el jubileo de este fin de semana, bendito sea Dios, pues para mí, para ganar esa gracia y para llegar ahí, yo que he estado esta semana en Roma con la parroquia y tal, hay que parar, prepararse y ver qué significa para mí ser voluntario, si lo hago por mí o realmente lo hago por un movimiento realmente cristiano, ¿no? No hay que idealizar el voluntariado, tenemos corazón de voluntario, pero hay días que vamos arrastrando el bolso, ¿no? Y ahí es cuando muchas veces el Señor te da un zasca, ¿no? Y sales de la habitación o sales del turno reconfortada, donde el Espíritu te ha inundado, te ha dado fuerza dentro de esa habitación, y pides perdón, ¿no? Dice, bueno, Señor, tenía que haber venido con otro ánimo, ¿no? Prometo no ser una cristiana triste, sino venir con tu fuerza, con la fuerza del Evangelio, ¿no? Que da esa luz tan grande para poder seguir día a día prestando lo poco que tenemos, el poco carisma o el gran don que nos da el Señor a los que más sufren.
Gracias, Teresa y Merche, por compartir con nosotros este jubileo. Un abrazo grande y enhorabuena por vuestra labor. Y vamos terminando, que nos quedan ya tres minutillos, con una invitación muy colorida. El sábado 15 de marzo tenemos una cita que ya viene siendo tradicional, la octava carrera Familia Colores para la Paz, en la que está implicada la parroquia Santa María del Mar de Torremolinos. La invitación nos la hace Nazaret King Ruiz, que es una joven de dicha parroquia, que nos explica así dónde está el éxito de esta carrera.
Pues el éxito de la carrera familiar Colores para la Paz está en su esencia. Es mucho más que una carrera, es una fiesta del deporte, la familia y la solidaridad. Se celebra en Torremolinos y cada año reúne a cientos de personas de todas las edades que quieren disfrutar de una experiencia única. Aquí no importa quién llega primero, sino compartir el camino. En esos 5 kilómetros lo importante es pasarlo bien, compartir y llenarse de color, literalmente, porque a lo largo del trayecto los corredores son rociados con polvos de colores. Es muy bonito ver a los abuelos, a los nietos, padres, perritos, disfrazados y corriendo juntos, disfrutando un día divertido en familia. Además, todo lo recaudado se destina a las actividades de poscomunión y jóvenes de la parroquia Santa María del Mar, así como a su campamento. Si buscas un evento donde el deporte, la diversión y la solidaridad se unan en un ambiente increíble, esta es tu carrera. Os animo a que no os la perdáis.
Pues tendrá lugar el sábado 15 de marzo. La salida está prevista a las 11 de la mañana desde la avenida Abba Gardner en Torremolinos. Y adquiriendo un dorsal se colabora con el proyecto Caminamos Juntos y se comparte un plato de arroz tras la carrera. En la web diocesismalaga.es tienen el enlace de inscripción y también pueden inscribirse yendo a la parroquia de Santa María del Mar los miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde y el domingo a la 1 de mediodía. Pues solo nos queda recordarles, desearles un feliz día. Dios quiera que el tiempo acompañe a los fieles de los 6 arciprestazgos que peregrinan, Dios mediante, mañana hasta la catedral, con los que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Gracias, Enrique Ortín, nuestro realizador. Escuchas Mediodía Cope. Yeah,